Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 15 al versículo 17. Hemos titulado el mensaje de esta noche, Usted sí califica, usted sí califica. Capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, versículo 15 al versículo 17. Usted que se encuentra allá en el cibercafé, allá en la sala de su casa, en la oficina, le hacemos la más cordial invitación a que si usted puede sintonizar con nosotros, no solamente en internet, sino que buscar en la palabra de Dios sería mucho mejor para entender el mensaje. Bien, vamos a participar en la lectura. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 2, 15, leo yo, el 16 lo hacen ustedes y el 17 terminamos todos. Dice así nuestro Dios en su palabra. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Todos en el 16. Déjeme terminar en el 17. Al oír esto, Jesús le dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a, ¿qué dice la palabra? Pecadores. Padre, gracias por habernos salvado a pesar de lo que nosotros éramos. Gracias, Señor, por habernos limpiado con tu sangre. Y ahora pedimos que bendigas tu palabra, que nos hables a nuestro corazón. Oramos por los amigos que nos escuchan por internet. Oramos por los que nos visitan acá en la iglesia y pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hemos pasado una buena tarde, una tarde de alegría, una tarde de regocijo, una tarde de convivio. Hemos disfrutado la música y ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Usted sí califica. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado esto? Haber tenido que llenar una aplicación nosotros de para un préstamo en el banco. Y tenemos que leer cada una de las preguntas y contestar cada una de las casillas en blanco. Y hacemos lo posible por contestar figuras, tanto como números, dirección, referencias, nombres, cuentas de banco. Y contestamos todo lo que nos pregunta. Y al segundo día nos llaman del departamento de crédito y nos dice: Señor, disculpe, usted no califica. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos tenido que hablar con la si me ayudas ahí, Ana María Jóchola, por favor, con el niñito lindo que está ahí, ¿sí? Puede estar tranquilo. Bien. ¿Cuánto nos ha tocado a nosotros ir al hospital, estar enfrente del trabajador social o de la trabajadora social, llenar todos esos documentos que se nos pide y nos dice: disculpe, pero usted no califica? Hace poco nos acaba de decir, comentaba yo con el hermano Jaime, y me dice que su hijo había ido a aplicar para la beca al Tecnológico de Monterrey, allá en Nuevo León. Y entonces dice que todo estaba bien, el área académica, todos los requisitos, todo estaba perfecto. Pero había un área en donde dice: mire, discúlpeme, señor, pero usted no puede calificar para recibir beca para su hijo, porque el salario que usted tiene está por encima para que nosotros podamos otorgarle a usted una beca. Bueno, qué frustrante es, ¿no? Qué deprimente es, qué triste es haber hecho todo lo posible, haber tenido que llenar todos los requisitos, llegar con la persona, contestar, a veces inventar, a veces reducir, a veces mentir, con tal de poder salir beneficiado con el crédito para la casa. No nos dieron la casa, no nos dieron el carro, no nos dieron a nosotros el préstamo para lo que queríamos hacer. No califico yo para la beca, no califico para ser ciudadano americano, no califico para la residencia. No, pues, total que así está el mundo. Para nada calificamos. Y sabe una cosa, y aquí viene lo bonito, que para formar parte de la familia de Dios, que para poder nosotros entrar en el reino de los cielos, mientras más malo es usted califica, ¿ves? ¡Qué curioso, ¿ves? que mientras usted está arruinado, usted es lo peor del mundo, usted es una persona que califica para entrar en la familia de Dios. Es difícil, uy, para formar parte de los masones. No, hombre, usted tiene que ser un hombre con una cultura súper elevada, usted tiene que tener una preparación académica extraordinaria para formar parte usted de los rotarios. Uy, no, exigen tantas cosas, conducta, testimonios, referencias para formar parte del club de leonas, de tigres y de gatos y de tlacuaches y todo lo que nos piden a nosotros. Y es exigente, ¿no? No, usted aquí tiene que venir y usted tiene que darnos tres nombres de referencia. Usted va al LFD, usted va a cualquier mueblería y te piden referencias y empiezan a llamar. Y si tú no tienes y no llenas los requisitos, no calificas para ser miembro de dicho club. Pero mire qué irónico, qué curioso, que en las cosas del Evangelio, la persona más mala califica para formar parte de la familia de Dios. La persona que tenga la conducta más deplorable, la forma de comportarse más violenta, es la persona que puede formar parte de la familia de Dios. Fíjese, quiero que usted vea conmigo, porque no la estoy inventando, no le estoy queriendo presentar un mensaje distorsionado. Esto es lo que acabamos de leer aquí en la palabra de Dios. Vea usted lo que dice la Escritura. Marcos capítulo 2, versículo 15. Observe usted conmigo, dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, en la casa de Mateo, en la casa de Leví, el publicano, dice la Escritura: muchos publicanos, compañeros de Mateo, y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Fíjese, esta reunión, esta asociación de pecadores, de publicanos, sentados a la mesa con Jesucristo, llamó la atención a la gente de Cueito, a la gente de Alcurnia, a la clase burgués, a la clase elitista. Llamó la atención que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios hecho carne, no haya sabido seleccionar sus amistades, sino que vino y se juntó con la escoria de la sociedad, con la ralea, con lo peor que había. Es por eso que a los doctores de la ley, es por eso que a los fariseos, es por eso que a la clase pudiente de Israel le llamó tanto la atención de que Jesucristo se sentase a comer y a hacer amistad con esta clase de gente. Vea lo que dice el versículo 16. Aquí viene la reacción. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él, tu maestro, Jesús, come y bebe con los publicanos y pecadores. O sea, explícanos, por favor. O sea, no entendemos. Jesucristo es el líder de una nueva secta. Jesucristo es el líder de un nuevo movimiento. Jesucristo es el líder de un nuevo despertar religioso aquí en la ciudad. Pero mira qué clase de personas siguen a Jesús. En nuestra religión no. En nuestra religión solo hay licenciados, en nuestra religión hay solamente profesionales, en nuestra religión hay gente que han ido a los más profundos seminarios, han estado en el Shammai, han estado en el Gilel, conocen la ley de Moisés, conocen el Torah, conocen los cinco libros de la ley, son gente que tienen un antecedente extraordinario. Hoy, cuando yo le presenté a la honorable juez Janet Leal a Cheo Negrón, lo primero que dice: I'm clean, yo no he hecho nada, dice, ¿verdad? O sea, y lo primero que se asustó es que teníamos una jueza en la oficina. Entonces, claro, a veces luce contradictorio todo esto. Parece ser que la gente que viene a la iglesia tiene que ser la gente la más alta en su comportamiento. Ninguno, le voy a decir una cosa, ninguno de los que estamos acá, antes de haber venido a Jesucristo, andábamos correctos. Si ya estando en el Evangelio, somos meros chuequitos para caminar. Ahora, fíjese pues, le voy a decir usted una cosa. Por eso, estas palabras llegaron al oído de Jesús, llamaron tanto la atención, y Jesucristo se indignó. Por eso le hemos titulado al mensaje de esta noche: usted sí califica, mix. Usted que ha venido en esta noche, usted que está en la sala de su casa, usted que está escuchando este mensaje por la radio, usted que está escuchando en un cibercafé, probablemente en su oficina, probablemente en el comedor, en algún departamento donde tenga usted la computadora, y usted está escuchando, dice: yo no puedo en ningún momento llegar a creer que Dios puede salvarme. Anoche andábamos ganando, digo, ayer andábamos, en la mañana andábamos ganando almas en la pulga, y andaba conmigo el hermano Adrián Pérez, y me dice: pastor, me quiero ir con usted. Perfecto. Ya había ganado yo dos almas en la mañana, cuando me acerco a un señor que estaba sentado y estaba comiéndose un vasito de elote. Entonces me acerco yo con él y empiezo a hacerle la pregunta que todo el mundo hace: si usted se muere hoy, ¿a dónde cree que iría su alma? Y entonces agarró el vaso de elote, se metió la cucharada de elote con salsa y con queso y con mayonesa, y usted sabe, ¿verdad? Y empezó a masticar y me dijo: al infierno, me dijo, porque ahí fue Jesucristo 3 días, me dijo. Bueno, Jesucristo fue por 3 días, ¿y usted por cuánto va a ir? Le dije. Pues sí, porque Jesucristo dice, la Biblia, que descendió al Hades, a las profundidades del infierno, a predicar el Evangelio a las almas que estaban cautivas, y luego salió de ahí, resucitó y ya ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Pero le dije: ¿y usted? Le dije, ¿y usted por cuántos días va a ir ahí? Le dije. Ah, pues yo no sé. Y pum, me empezó a echar todo el olor aquí encima, ¿verdad? Ah, le dije, también que nos llevábamos, ¿verdad? Pero, y empecé, ya me di cuenta, pues, que no era el momento apropiado. No quise yo antagonizar con él, no quise yo en ningún momento reprocharle nada. Al contrario, le dije: bueno, le digo, que Dios le bendiga. Yo tenía el deseo de sentarme aquí a la banca con usted y compartir con usted el mensaje que cambió mi vida. Ahora, hay gente que está llena de tanto prejuicio y cree que porque han sido tan, pero tan malos, que no califican. Quiero decir esto: ¿sabía usted que si es declarado por la historia o por la ley culpable a O.J. Simpson de los asesinatos de Ronald Goldman y de su esposa, si llega algún día a comprobarse lo que no pudo hacerse eso en los tiempos hace 10 y pico de años acá en el país, déjeme decirle que O.J. Simpson califica para entrar en el cielo? ¿Sabe usted el jovencito Timothy McVeigh, el jovencito que voló el edificio federal allá en Oklahoma? Si viene él y le pide perdón a Jesucristo con todo su corazón, le perdona. A Saddam Hussein, a Osama Bin Laden, a la suegra, pues, si se arrepiente, también la salva Jesucristo. Algunos no quisieran, ¿verdad? Pero que sufra esa señora, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Le voy a explicar por qué. Vea conmigo en el 17 y voy a mencionar una lista de las personas que no califican, y luego le voy a decir que usted que está aquí en esta noche, usted tiene la gran ventaja de poder calificar, de inscribir su nombre en el libro de la vida del Cordero, de inscribir su nombre para siempre, de estar seguro de la salvación de su alma, estar seguro del perdón de sus pecados, tener la garantía de la salvación y la vida eterna, solamente si usted recibe y reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Mira lo que dice el versículo 17: al oír esto Jesús. El comentario lo hicieron los fariseos, los doctores de la ley, y hacer este comentario llegó a los oídos de Jesús. Y es cuando se indigna Jesucristo y empieza a contestar esto. Miren lo que dice el 17: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido, oiga lo que dice la palabra de Dios, no he venido a llamar a qué, sino que he venido a llamar a quienes, para que usted y yo tengamos la garantía del perdón de nuestros pecados, para que usted y yo tengamos la seguridad de la vida eterna. Tenemos que declararnos ante el juez eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, culpables de toda transgresión, culpables de todo pecado. La Biblia dice que no hay ni un justo. La Biblia dice: por cuanto, ¿cuántos pecaron? Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la condición, esta es la situación en la que se encuentra la raza humana. ¿Quiénes no califican, pastor? Los buenos. Ay, no puedo creer que don Lucho no. Si don Lucho no le hacía mal a nadie, si ese hombre era un pan de Dios, hombre, si ese hombre era una súper buena gente, ese hombre era lo, mire, si ese hombre era de su casa, al trabajo y del trabajo a su casa. Ese hombre salía del trabajo y le daba el cheque a la señora, por bruto, ¿verdad? Pero sabe una cosa, y ese hombre era increíble, oye, era increíble. Pero sabe una cosa, fue muy buena gente, pero nunca reconoció que Jesús, el Hijo de la Virgen María, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesús, el Hijo de Dios, era el que él necesitaba reconocer en su corazón y recibirlo como el Salvador de su vida. ¿Quiénes no califican? Los que nunca han fumado, ¿ves? Tanto que me ha costado mantenerme abstemio. Tanto que me ha costado a mí no haber llevado a mi boquita un cigarro. Yo no conozco, tengo 38, tengo 35, tengo 42, tengo 60 años de edad. La edad de Cheo, 60, ¿verdad, papá? Bueno, casi, llegando ahí. Pero, tengo tantos años y nunca he fumado. ¿Sabe una cosa? Que aunque usted nunca haya fumado, aunque usted haya sido buena esa gente, si usted no recibe a Cristo en su corazón, Jesucristo no vino por... I have bad news for you. Aunque usted haya sido la persona más buena, usted nunca, fíjese, le voy a explicar esto. Usted nunca en la vida ha probado una cerveza. Yo sé, son amargas y frías son ricas. Vaya, no es cierto. Ay, el pastor que me da nada espiritual. No me venga con eso, por favor, oye. Si aquí hay de Corona, bala de plata, por la... Aquí saben los hermanos. Yo sí las he probado. Claro que sí. Y sabe una cosa... Y mire, ay, pastor, y entonces, no. Y yo que nunca, siempre le hice caso a mi papá, siempre le hice caso a mi mamá. Yo no conozco lo que es llevarme un trago a la boca, yo no conozco lo que es haberme bebido un whisky, yo no sé lo que es haber disfrutado. Momento, ¿sabe una cosa? Usted pudo haber sido un abstemio toda su vida. Usted pudo haberse privado de fumar. Usted pudo haber sido la persona más buena del vecindario. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, de nada le sirvió. No califican, ojo con esto, no califican a aquellas personas que nunca han mentido. Ah, no. No, mire, ¿sabe una cosa? Yo soy un hombre de palabra, hoy. Yo soy un hombre sincero. Yo soy un hombre, mire, de honestidad. A mí las mentiras no me gustan. Porque acabo de decir yo que este hombre tiene 60 y acaba de mentir porque dice que tiene 58. ¿Ya mintió, Fins? ¿Cuántos no hemos mentido en alguna vez en la vida? ¿Cuántos no hemos mentido en alguna vez en la vida? Y sabe una cosa, y usted que procuró, usted que hizo todo lo posible por nunca defraudar, por ser una persona transparente, por decir siempre la verdad, a usted se le conoció, usted se caracterizó por ser una persona veraz. La Biblia dice que sea todo hombre mentiroso y Dios sea el verdadero. La Biblia dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿hacemos a Dios qué? Mentiroso. Correcto. No califican los que dicen o lo que nunca han mentido. Usted pudo haber sido una persona recta, honesta, una mujer de palabra, una mujer de rectitud. No califican los que nunca han robado, ¿ves? Ana, mire, yo los cambios, los vueltos, el dinero que he encontrado por ahí, lo he encontrado y yo lo he devuelto. Yo no he robado a nadie. A mí no me pueden acusar de ladrón. A mí no me pueden decir que yo me cuidé con esto que... Mire, yo soy una persona íntegra. Mire, a mí si quiere, escúlqueme hoy. El que nada debe, nada teme. Mi conciencia está limpia. ¿Sabe una cosa? Usted pudo nunca, así, toda su vida, haber sido un hombre bueno, nunca haber mentido, nunca haber robado, nunca haber bebido, nunca haber fumado. No califican los que nunca han matado. Pastor, si me da miedo, vean las pistolas. Yo tenía un tío abuelo, que él se sentía perseguido por el ejército allá en Guatemala. Y este hombre tenía, fíjese pues, tenía la escuadra en un pañuelo, la tolva, donde el peine de las balas, en una bolsa plástica, y las balas en medio de un pañal. Entonces cuando llegara el ladrón, ¿cómo iba a ser usted, don Silvano, para hacer eso? Pues es que me da miedo, y tengo que llamar a fulanito, dice, para que fulanito venga, me cargue la tolva o la peineta y luego que corte cartucho. Bah, cuando vengo, ya lo mataron, pues. Ahora, y usted dice, no, yo me voy a ir de este mundo con paz en mi corazón, yo no le he quitado la vida a nadie. Yo no soy como estos, estos asesinos en serie, que no se tientan su corazón. No, yo he respetado, además he preferido recibir el agravio. Entonces, pastor, ¿quiénes califican? Entonces, pastor, ¿qué difícil? No, cuando usted ve difícil la cosa, es lo más fácil. Todos aquellos que la misma sociedad, que el mismo mundo, la misma vida nos ha ido ahorillando a nosotros creyendo que nadie, usted probablemente por asesino no puede entrar en un club, probablemente por un mal crédito, por haber pagado 8, 10, 15 años una condena en la cárcel, a usted es difícil reintegrarse otra vez en la sociedad. ¿Cómo cuesta encontrar un trabajo para una persona que es un delincuente, es un ex convicto? Es difícil. Y sabe una cosa, Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesucristo dice: el que a mí viene, no dijo en qué condición, solamente dijo: el que a mí viene, yo no le he dicho fuera. Por eso la palabra de Dios dice: no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero usted sabe qué lindo de todo esto, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, lo peor de la raza humana, lo peor de la sociedad, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo lindo de todo esto. Por eso dice el apóstol Pablo: palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy ¿quién? El primero. Increíble, el más grande apóstol, el más grande plantador de iglesias, el que más libros escribió en la Biblia, el hombre que ha sido conocido como el ejemplo modelo del Nuevo Testamento, dice: palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo para morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esto es lo lindo, y con esto empiezo a terminar. ¿Cómo puedo hacer yo esto tan sencillo? ¿Cómo puedo hacer esto fácil cuando a mí la sociedad me ha condicionado? Esto es tan difícil, esto es tan inalcanzable para mí. Bien sencillo. Si nos pueden ayudar, hay un ruidito que está haciendo por ahí, no sé quién, si me pueden ayudar, que ya voy a terminar de predicar. Si me tienen un poquito de paciencia. Oiga esto: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, no dice los que se portan bien, no dice los que dejaron de fumar, no dice los que dejaron de bailar, mas a todos aquellos que le recibieron, ¿a los que qué? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué lindo! Usted sí califica. Usted que me escucha por la radio, usted que me escucha por internet, usted que cree que ha caído estrepitosa y vertiginosamente en su vida a lo más fondo, a lo más bajo en el mundo, donde usted no le recibe su familia, no le reciben sus amigos, donde usted no califica para rodearse con otro tipo de personas, ¿sabe una cosa? Jesucristo le está esperando con los brazos abiertos y le dice: venid a mí, que yo no te echo fuera. Ahí donde estamos, todo el mundo, con todo respeto, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, yo te quiero dar gracias por tu palabra. Te agradezco por este momento, por la vida que me das, y por la oportunidad que me presentas así de tan cerca de reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, por todo. Te alabo y te bendigo. Gracias por haberme traído en esta noche. Quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Es cierto, el pastor tiene razón. Es cierto, el pastor ha mencionado la verdad. ¿Cuántas veces me he sentido tan lejos de ti? Porque todo el mundo me ha marcado, porque todo el mundo me ha criticado. Yo vengo a recibirte, Padre, como mi Señor y mi Salvador. Dame la vida eterna. Gracias por aceptarme. Gracias por venir a mi corazón en esta noche. Te recibo, y este 26 de marzo del año 2006 quedará para la historia de mi vida una fecha inolvidable. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ese es el momento más importante en su vida, el momento más trascendental de toda su existencia. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche. No se trata de cambiar de iglesia, ya se dio cuenta, para venir a esta iglesia es un problema, no hay parqueo. Para sentarse en esta iglesia hay un problema, no hay espacio. Por lo tanto, quiero que usted se dé cuenta que no tratamos de convencerle a que usted se cambie de iglesia. No tratamos de persuadirle a que usted se cambie de religión. Al contrario, queremos decirle que Dios le ama. Queremos decirle que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Que reciba a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese usted a esta iglesia. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido honesto, ahí donde usted se encuentra, honesta, rapidito, si ha orado conmigo, levante su mano, por favor, ahí donde está, levante su mano. Que Dios me le bendiga allá atrás, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Una persona más en esta noche? ¿Ahí donde está? Dios me le bendiga allá atrás. ¿Alguien más? Ahí levante su mano, por favor, una persona más. Dios me le bendiga, gloria al Señor, puede bajar su mano. ¿Alguien más? ¿Ahí donde está? Levante su mano. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. ¿Alguien más? ¿Ahí donde está? Levante su mano. Dios le ama y Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. ¿Ahí donde está? Levante su mano. Dios te bendiga allá atrás, gloria al Señor. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. Alguien más, Dios me le bendiga allá atrás, por favorcito, allá atrásito, por favor. Alguien más, levante su mano. Esta es la noche más importante en su vida. Hemos hecho el esfuerzo. Dios está hablando su corazón. No se trata de cambiar de iglesia. Allá atrásito, hermano Roberto, si puede venir la persona que pase al frente, sí, por favor. Alguien más, ahí donde está, levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de llevarse a Cristo en su corazón. Hermano Servando, por favor, ayúdele, dígale que venga para acá. Muy bien, alguien más. Agarren el niño, una persona de ustedes. Sencillo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Ahí dónde estamos? ¿Alguien más en esta noche? ¿Ahí dónde estamos? ¿Alguien más en esta noche? Padre, Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en la vida de los que han venido. Gracias, Señor, por todo lo bueno. Llevamos en nuestro corazón un recuerdo hermoso de esta noche. Ahora pedimos, Señor, que tú nos cuides, que tú nos protejas, que nos apartes de todo mal y de toda situación negativa. Gracias por la salvación de las almas, por el esfuerzo que se ha hecho. En el nombre de Jesús, nosotros te lo pedimos. Amén y amén.